docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Tienen que decir. Radio UNDAB.
Agrandar la cancha. Fútbol feminista, popular y disidente. Agrandar la cancha. Con la conducción de Mónica Santino. Viernes de 15 a 16 horas por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Historias de manadas ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos, porque jugando existimos. Historias de manadas ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres.
Muy buenas tardes. Esto es Agrandar la Cancha desde la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. El gusto enorme de encontrarnos todos los viernes a la tarde para charlar de fútbol feminista, popular, disidente, para hablar del deporte, para hablar de políticas públicas en deporte, una tarde también calurosa como, bueno, tendría que ser en esta época porque ya estamos terminando noviembre, aunque no lo podamos creer, y creo, si no me equivoco también, que este es el programa 30 de Agrandar la Cancha, en repetición con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Radio Pública, a quien también mandamos un muy fuerte abrazo. Hablábamos de deporte, hablábamos de política pública. Ayer tuvimos la oportunidad de participar en una actividad organizada por la Escuela de Enseñanza Media que está en el CENAR, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, de compartir con alumnos, alumnas, alumnes de secundario. Es una escuela que se creó en los tiempos de la presidencia de Néstor Kirchner, a través de la gestión del secretario de Deportes, Claudio Morresi, que estuvo presente ayer. La idea de la escuela es que todos aquellos, aquellas, aquelles que quieren entrenar, que pertenecen al alto rendimiento y también necesitan seguir estudiando, tengan la escuela en el mismo lugar donde se entrena. Fue una gran iniciativa en su momento y la escuela, tiene 20 años. Recorrer el CENAR en estos momentos es casi como pasar por un campo después de una batalla. Da mucha tristeza, da impotencia pensar que el lugar máximo del deporte en Argentina, donde se empiezan a gestar esos deportistas que representan al país en los Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos, en esto que es el alto rendimiento deportivo, el lugar para entrenar y el lugar para estar esté cada vez en peores condiciones, y que esas peores condiciones no son por desidia y abandono únicamente, sino que la desidia y el abandono tienen la lógica de vender el predio, que ya fue defendido en tiempos de la gestión de Mauricio Macri, y ahora vuelve la idea del emprendimiento inmobiliario con mucha fuerza en un terreno que es muy caro, que ocupa una zona de la ciudad de Buenos Aires que es muy apetecida por esos negocios inmobiliarios porque está lindera al río, y poder construir un edificio de altas proporciones hace que tengas una vista de Río de la Plata y en días despejados hasta se pueda ver la costa uruguaya, que está pegado al Tiro Federal, que el Tiro Federal ya fue vendido, ya hay ahí emprendimientos inmobiliarios levantándose, que si seguís un poco para adelante en esa línea está la Villa 31, lugar que también es muy apreciado por estos sectores que piensan en sus negocios. Obviamente que jamás van a pensar en derechos, ni en vivienda, ni en deporte, ni en salud. Y también está la palestra. La palestra es el único lugar donde se puede entrenar andinismo o la escalada, ¿no? Lo que necesita o es necesario ese deporte, una palestra que es un orgullo, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, que si vas rápido por la avenida Lugones en auto, la podés ver, ¿no? De refilón. Bueno, estar en el predio ayer significó ver todas esas cosas en deterioro y también observar con sorpresa, con asombro, aunque bueno, ya podríamos ir dejando el asombro para épocas mejores, una exposición de autos que entra y utiliza toda la pista de atletismo de CENAR para hacer una exposición de autos abierta al público, gratuita, pero todos esos autos que atravesaron la pista, donde hubo que desmontar las rejas, rompieron la pista. La rompieron, digamos, ¿no? Literalmente. Entonces, pensar que un lugar de estas características esté abierto a estos emprendimientos privados, por más que sean abiertos al público y que haya mucha gente que le guste ir a ver autos viejos y nuevos, que no deja de ser atractivo, ¿Por qué no se puede pensar en algo así en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, en tantísimos otros lugares que hay para hacer cosas de estas características? El Auditorio Perón, que tenía pintado el nombre Auditorio Perón encima de la entrada al auditorio, que es otra parte del Senar, que también da mucho orgullo, es una construcción vieja de la década del 50, pero que sirvió para albergar tantísimas conferencias con respecto al deporte, albergar también atletas. Tiene blanqueada la parte donde decía Auditorio Perón, y también el hotel, que es el lugar donde pueden dormir y vivir y estar juntos, cantidad de deportistas que vienen de distintos puntos del país, también cayéndose a pedazos. Bueno, la pista donde entrenaban los murciélagos y las murciélagas, la cancha de pista donde también muchas veces entrenaron las leonas, está completamente levantada y con un yuyo importante ahí crecido. ¿Cuánto le importa, ¿no?, a este gobierno que ya tiene características trágicas la política deportiva? Nada, absolutamente nada. No está en agenda, no interesa, como también está desfinanciado el ENAR, que era el ente que se había creado para el alto rendimiento. Charlar con les pibis, tomar conciencia con respecto a la situación, volver a poner en valor el deporte, pensarlo como un derecho humano y no como algo que es vendible. Bueno, hablamos de una cantidad de cosas. ¿Alcanza para frenar todo esto? Seguramente no, pero sí para poner algún tipo de conciencia, sobre todo en las generaciones más jóvenes, pensando que son futuros deportistas que querrán representar al país y el panorama de lo que viene es tan sombrío. Esto es Agrandar la Cancha. Soy Mónica Santino y vamos a seguir poniéndole palabra y pensamiento, corazón y convicción a pesar de todo, porque los tiempos malos también terminan y porque tenemos que seguir pensando y generando sustancia para lo que viene y para las batallas que seguramente vamos a dar. Hoy nos vinimos ricoteras con la productora, con Malena Jabova, así que vamos a arrancar por la música que más nos gusta para celebrar el Día de la Música, porque hoy es el Día de la Música. Es Santa Cecilia, un abrazo enorme para la cantidad gigante de mujeres que se llaman Cecilia, y porque festejamos el Día de la Música, vamos a escuchar Preso en mi Ciudad. Redonditos de Ricota, tanda y volvemos a piso.
En la cancha, como en la vida, deportista, futbolista, juguemos en el potrero, bailemos en la pista. Somos una colectiva, somos una. We'll be right back.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. RadioUNDAB.edu.ar. Para construir futuro.
Hace 4 décadas, Argentina sacudió el polvo de una pestilente dictadura y abrazó fraternalmente la bondad de la democracia. Cada voz cuenta. Nuestro derecho a elegir, nuestro voto es la tinta con la que escribimos nuestra historia. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Donde estés y cuando quieras, escuchá Radio UNDAB. Búscanos en Play Store como Radio UNDAB y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store como Radio UNDAB. Como Radio UNDAB. Donde estés y cuando quieras. Radio UNDAB. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
Territorio Sur. Territorio Sur. Todos los días de 9 a 11 de la mañana. De 9 a 11 de la mañana. Territorio Sur. Un trayecto por los temas del distrito y la realidad universitaria. Territorio Sur. Un espacio de identidad. Por Radio UNDAB.
Yo niego al otro porque piensa distinto.
Tú niegas la violencia institucional.
Él niega lo que prometió en campaña.
Tenemos memoria.
Nosotros tenemos memoria.
Buscamos la verdad
y exigimos justicia.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes. Radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas.
Escuchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
En países como Argentina, la democracia es sinónimo de derechos, de ejercicio, de defensa, desde el pueblo y en todo el territorio nacional. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos ARUNA.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos ARUNA. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Historias de manadas, ahora puedo contarte la nuestra.
Volvemos acá al estudio de Agrandar la Cancha y tengo el inmenso placer de anunciar a una compañera con quien vamos a estar charlando en los próximos minutos. Una enorme compañera. Ella es Victoria Liendro, es activista por los derechos de las personas trans. Profesora de Historia, trabajó en la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Salta, jugadora de pádel y militante por los derechos humanos. Además, colabora en el Club Central Norte, que recientemente ascendió en fútbol a la B Nacional y en un mes tiene elecciones. Vicky va en la lista opositora. Vicky, ¿cómo estás? Un placer enorme charlar con vos. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas tardes, muy contenta de poder hablar.
Qué lindo escucharte, sí. Lindo escucharte, la verdad que es maravilloso.
Para mí también, vos hace un montón que no...
La referencia que sos y demás.
Un montón que no charlamos, vos también sos Alta referencia, altísima referencia. ¿Cómo van las cosas? Que hace un montón de tiempo que eso, justamente, que no charlamos y lo vamos a hacer por radio.
¿Cuán necesario charlar, digo, no?
Sí.
¿Cuán necesario encuentros? ¿Cuán necesario abrazarnos? ¿Cuán necesario compartir?
Sí.
Y es todo lo simbólico que inclusive nos da el deporte, ¿no? El compartir, digamos, ¿no? Más en estos momentos, digo... las cosas van bien en relación a eso, ¿no? Digamos, no hay que perder de hacerlo. Y sí, pasando, yo siempre digo, aún cuesta, porque creo que el nivel a veces de intolerancia que se está instalando es peligroso, ¿no? Es peligroso y por eso a veces... Claramente eso repercute en los sectores populares, ¿no? La intolerancia. Algunos no lo ven, digo, de los sectores populares, pero eso sí, la intolerancia, la segregación, eso claramente, bueno, nosotras como personas trans lo hemos sabido y lo sabemos cuán ha significado conquistar nuestras leyes, que es primero el derecho a la identidad y después la accesibilidad a la formalidad. El empleo es uno. Uh-huh. Y de allí todos los otros ámbitos, como por ejemplo el deporte, es otra batalla que la venimos dando
en
contextos donde, insisto, el discurso de intolerancia crece, uh-huh. ¿no? Y por eso es más necesario estar abrazados, colectivamente unidos, pensarnos en esto, ¿no? En los encuentros y en articulaciones.
Completamente, pues aprendimos a abrazarnos en la cancha. Aprendimos a abrazarnos en los partidos difíciles.
Tal cual.
Aprendimos a celebrar goles. La ley de identidad de género en 2012 fue un enorme gol tejido por muchas y muchas. Y cada uno de los avances que hemos conseguido desde los feminismos populares y desde las barriadas también, ¿no? Aunque ahora las barriadas también estén atravesadas por todo esto que decís, que es así, tal cual lo estás describiendo. No solo el odio a lo diverso, el odio a lo distinto... sino como se fueron metiendo esos discursos de, bueno, no el que cobra planes, el que no cobra, que si el Estado, que si no, que si... A mí me preocupa mucho cuando los barrios populares entra a calar la idea de que la política no sirve para nada y es todo lo mismo, cuando la política es la herramienta justamente de los sectores populares para poder cambiar la realidad. Estamos muy avasalladas por todo esto, pero sí, comparto lo que decís. Y pensando en estrategias, ¿no? En estrategias de salida, ¿cómo te parece, que es enorme la pregunta que te voy a hacer, cuáles son los caminos, ¿no? ¿Qué estás vislumbrando ahora, después de casi un año de un gobierno cruel, despiadado, inédito? Bueno, no le podemos poner una cantidad de adjetivos, todos malos.
Volver a las bases. Uh-huh. Yo hay algo que siempre mirando desde la construcción colectiva, sin apuntalar, sino de sentarnos, tomar unos mates. Seguramente habrá posiciones enérgicas en relación a esto que vos planteas al último, que me parece que es crucial, ¿no?
Sí.
Volver a las bases que están en las barriadas, que están en los amplios sectores populares, que son la amplia mayoría. Volver al origen, que es la esencia, ¿no? Esto de el prójimo, esto de lo colectivo. Y allí tenemos que volver con la política, uh-huh. con la historia. Cuando hablamos de historia es conocer de dónde venimos y hacia dónde queremos ir como Estado Nacional, como sociedades, como colectivos, ¿no es cierto? Y claramente allí vamos a encontrar respuesta y creatividad. Tomo lo escuché, no es que lo leí porque, bueno, es un autorregalo que me quiero hacer antes de fin de año.
Muy bien.
Hay un libro que se llama Contrahegemonía ya, de una autora americana.
Sí.
Ella analiza el fenómeno Trump en Estados Unidos en la primera presidencia. Uh-huh. Y ella plantea lo que me parece crucial esto, ¿no? Todas el Partido Demócrata, que bueno, casi 20 años entre Clinton y Obama y demás, sin duda avanzaron en el reconocimiento de muchos derechos, por eso ella habla del neoliberalismo, de reconocimiento, pero no se tocó el corazón de este sistema económico capitalista, ¿no? Que no es solamente lo económico, es lo cultural.
Sí.
¿no? Y ella dice, bueno, ese neoliberalismo económico, que también es cultural, tiene su pensamiento y demás, estaba ahí latente, ¿no? Porque la concentración seguía concentrando, y demás, ¿no? Las grandes rentas seguían ganando millonadas y demás, pero como había una especie de concesiones de derechos, algún que otro reconocimiento y demás, eran democracias pactadas y demás, ¿no? Ella habla del fenómeno de Estados Unidos. Este fenómeno, o este Trump, disrumpe ese espacio dentro del Partido Republicano, dice, con ese discurso de que ese sistema de pactos para sostener la democracia liberal y demás,
sí,
no le servía a estos sectores concentrados que no tenían el poder político, porque tienen el poder económico, pero no el poder político. Ahora, que eso, y ahí cuáles son las banderas que toman, son todas las banderas en contra, ¿no es cierto?, de todo aquel neoliberalismo de reconocimiento que estaba gobernando.
Sí.
Por eso el feminismo, los feminismos, la agenda ecológica, los recursos naturales y la migración, en ese caso allá, y también acá está cada vez entrando ese discurso, ¿no?
Sí.
Ni hablar en Europa, son los discursos que para esta nueva hegemonía que se está instalando ya en los poderes de los estados, se instalan con ese discurso, ¿no? Vos fíjate, acá lo tenemos, ya gobernando, y no lo veíamos, porque justamente creo que ahí hay que sentarnos con contundencia, pero sabiendo que las rupturas no sirven, digo, me refiero en el campo popular, no se democratizaron los amplios sectores de la participación. Y eso es un fenómeno de todos estos movimientos, partidos que han gobernado los últimos 20 años.
Completante.
Vos fijate, acá pensábamos que el PRO reivindicaba esa derecha reaccionaria, ¿no? Terminó siendo parte de ese pacto.
Sí, sí.
No así este nuevo escenario donde el discurso es rompamos todo. Porque lo anterior no sirvió absolutamente para nada.
Claro.
Y ahí están inclusive estos que gobernaron con el PRO y demás, radicalismo.
Sí, sí,
obviamente tenés
el mismo ministro de Economía de Macri, bueno, es muy notable, la misma ministra de Seguridad, sí, sí.
Claro, pero es más, de hecho, ellos no han tenido práctica. Vos fíjate, si vamos por la cuestión de cómo la ministra de Seguridad fue y vino por todos lados, ahí te demuestra de que no había, el único proyecto era el personal, pero en función de intereses foráneos, claramente, ¿no? Digo, por eso estos 20, 25 años de estas reparaciones de esa democracia joven, claramente hoy nos encuentra en este contexto donde todo lo otro no sirve, porque es lo que plantea. Y venimos a limpiar todo eso. Vos fíjate, y ahí tenemos que ser creativos, y ahí tomo lo que vos decías. Esto de lo creativo, ¿qué es? Volver a la política.
Volver
con el amor al prójimo, volver al barrio, volver a al centro de estudiantes, al centro vecinal. Recuperar esos espacios que han sido espacios de lo popular, pero que en un momento se llenaron de burócratas.
Sí, de burócratas y alimentado, ¿no?, con inyecciones de un odio a todo lo que nos sale y a lo que la democracia no pudo solucionar. Y ahí tenés el combo, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que marcás como dato de este libro, ¿no?
Ni hablar que los clubes, ahí quería meter, los clubes también tienen que ser espacios de disputa de proyectos.
Sí, completamente de acuerdo. De participación política y de proyectos. Y de discusión de proyectos. Para poder defenderlos del embate de la privatización. Ahí, mira, para hablar en términos de fútbol, porque bueno, yo conozco tu historia, sé todo lo que luchaste por poder jugar, por acceder al deporte, lo que luchaste en la Secretaría de Género de una provincia como Salta, con todo el conservadurismo que esa sociedad tiene. ¿Cómo es tu militancia en Central Norte? Esto de estar en la lista opositora, ser parte de un club, sabes que nosotras en la nuestra venimos hace un tiempo pensando cómo sería una institución con conducción feminista. ¿Qué lugar le damos al poder? ¿Qué lugar le damos al saber? ¿Cómo se organiza una infraestructura deportiva con perspectiva de género, cómo se abre un abanico a las ofertas deportivas. ¿Cómo es tu militancia ahí? Porque me imagino que debe ser por lo menos dura. Esta es la palabra que se me ocurre, no sé si la describe.
Mira, creo que obviamente en el entusiasmo, porque Central ascendió hace un mes,
sí,
¿cierto? Hace un mes, clarísimo, sí. A la B Nacional, obviamente cambia muchas cosas ya. El club de los amores, el club del papá, de la mamá, del barrio. Justamente yo vivo a dos cuadras de la cancha. Uh-huh. Ya también pensarse no va a ser ya esa la cancha donde nos pensamos jugar solamente los partidos de la B Nacional. Y ese debate le estamos dando al socio que va a votar de acá en un mes.
Bien.
Sincerarnos en ese sentido, ¿no? Uh-huh. A ver, queríamos que Central esté disputando en estos espacios y obviamente vamos por más, claro. Uh-huh. Ahora, sabemos que eso implica ceder. ¿Qué implica el ceder también, no? No es agacharse ni demás, sino es ceder, implica, perfecto, vamos a elecciones, que eso hay que cumplimentarlo, pero acá que hay que plantear cosas innovadoras y nuevas que tienen que ver con el nuevo Central que tiene que ser. Eso lo hablamos otro día en la reunión del equipo. La verdad que hay mucha adhesión a esta lista. Uh-huh. Digamos, yo, más allá de que seguramente el nombre va a estar ahí colado porque, bueno, es una... ven también esta posibilidad, digamos, de apertura, porque el Departamento de Género seguramente es una de las propuestas que lleva nuestra lista, Unidos por Central. Lo lindo que ahí están las cuervas del tablón, que es una banda de compañeras también. Decíamos, ¿cómo pensar ese Central moderno, no? Ese Central que encima rompa los esquemas de poder que también se trasladan desde la política, ¿no?
Ahí va. Sí. Es un calco, sí.
Es un calco. No es que, y eso también hay que ser realista, no es que queremos ser la gran patriada. No. También, es como decíamos, es instituir otro modelo para el club donde todos estén incluidos. Uh-huh. Pero queremos también que nuestras miradas se noten. Y allí en esas miradas se noten es pensar esto, ¿no? Un Central más cercano al afiliado. Además, estuvimos afiliando en estos días en los clubes, en el interior y demás, en el resto de la provincia. Algo muy similar al partido político. Y plantearles esto, ¿no? Tenemos un proyecto que no es solamente lo deportivo, sino es lo social. Y Central tiene mucho eso, porque hay muchas familias, muchas mujeres que a Central se acercan. Y ni hablar de las otras disciplinas que se han empezado a desarrollar ya en los últimos años, que queremos darle también ese vuelco de calidad para que efectivamente sea un club a las alturas que queremos. Obviamente, va de la mano también sentarnos con el poder político salteño. Vamos a tener que sentarnos, seguramente ya, bueno, ahí quienes encabezan la lista ya lo han hecho y más, pero entendiendo esto, ¿no? La identidad del cuervo es lo primero por encima de algunas jugarretas políticas que puede llegar a haber. Digo, no estamos exentos de eso, pero queremos que las ideas de lo popular, las ideas de un club limpio, cuando digo limpio es esto vinculando a la no violencia, esté justamente en nuestro club. Uh-huh. ¿No? Y ni hablar de pensar la inclusión de mujeres y diversidades a las disciplinas, pero también a la toma de decisiones.
Completamente. Inclusión de mujeres y diversidades, en ese camino estamos. Yo hace un tiempo no me hubiera imaginado nunca jugadoras trans compitiendo en el campeonato de la Liga de Fútbol Femenino Profesional de AFA, ni una compañera dirigente de tu tamaño, disputando política por el club que ama, por el Cuervo Salteño. No deja de llenarme de orgullo escucharte. La última, así al pie, nos quedaríamos charlando toda la tarde, si venís a Buenos Aires en algún momento.
Qué lindo que hablar con vos, Mónica. Digo, no. Tengo que expresar y bueno, me quiebra a veces, porque bueno, atravesamos estos momentos, ¿viste? Y que bueno, qué lindo poder trasladar esa emoción también desde el deporte a lo político, de lo político a lo deporte, ni hablar que se ha atravesado por identidades populares, ¿no? Uh-huh. La verdad, como decimos, podríamos hablar
toda la tarde. Bueno, tranquilamente.
Tranquilamente. Digo, a días del 25 de noviembre.
Claro, allí,
Claro. Claramente que el deporte y el género estén unidos, claramente, para, porque también acá en este proyecto destructivo que está llevando a cabo el Ejecutivo Nacional, también tocaron los clubes, ¿no? Uh-huh. Pensarlos a los clubes como
sociedades.
Sí. Poder venderlas, y las que están bien y las que no están se van, desaparecen, y desaparecer la identidad de un pueblo en muchos de los casos.
Es desaparecer nuestra identidad, nuestra pertenencia, nuestra soberanía deportiva. Te hago esta última porque tengo que saber, ¿en qué andás deportivamente? ¿Qué estás jugando ahora? ¿Hockey, pádel? ¿En qué andás?
Mira, juego al pádel, ya hace desde la pandemia de majo, que ya no. Pero tuvimos reunión con las chicas de hockey, además, con la lista. Obviamente tenemos que avanzar hacia la pista sintética, se hizo una promesa y seguramente va a haber que avanzar en eso. Eso va a ser un crecimiento de calidad tremendo en esa disciplina y para el club y el semillero en nenas y en nenes también. Va a ser impresionante. Y te decía, en el pádel, que si bien es un deporte, sí, no sé si elitista, pero por ahí no se ha popularizado mucho. En realidad, Argentina tiene ese fenómeno lindo que el pádel se juega en cada pueblito del barrio, ¿no? De este país. Hay, uh-huh, cada pueblito tiene una canchita. Uh-huh. Ya algunas son sintéticas, otras siguen siendo de cemento. Pienso en esos lugares, ¿no? Y tuve la posibilidad de recorrer. Qué lindo ver a pibitos y a pibitas jugando al pádel y participando en los nacionales y demás. Por ahí es caro por los materiales y demás, pero bueno, tiene que haber un compromiso también desde las autoridades del deporte de la provincia, de los clubes y de la autoridad política. Seguramente lo hay. Falta un poco más, por eso hay que pensar la ley del deporte en la provincia, que sea actualizada, una ley que data del año 93. Uh-huh. Y te decía, sigo jugando, juego al pádel, hay ahora tres chicas trans más, no yo, perdón, Xiomara, que hoy cumple años, una compañera, le celebramos enseguida, vamos a la canchita, vamos a hacer unos turnitos.
Buenísimo.
Ella es la que abrió la puerta y clasificó al Panamericano de pádel, de ladies y veteranos, ahora en Mar del Plata, del 4 al 8 de diciembre.
Hermoso.
Yo voy de hinchada.
Muy bien.
Ella y Daniela son dos chicas trans que conformaron pareja y compitieron y le fue bien en Córdoba y bueno, lograron la plaza. Uh-huh. Así que también es histórico eso.
Hermoso.
Que dos personas trans estén allí representando al seleccionado nacional.
Muy bueno.
Ahí estamos jugando rifa, vendiendo rifa, todo para poder ir.
Para llegar.
Uh-huh. Y yo te decía, pero ni hablar, que a veces los sábados, para mí el deporte que lo tengo que vincular siempre históricamente ha sido el fútbol. Uh-huh. El otro día hablaba con las chicas con yo jugaba antes, le decía, che, avíseme, porfa, porque quiero volver a jugar, aunque sea quedando, ¿viste? Uh-huh. Sí, Vicky, de una, porque ahora termina el campeonato y creo que se larga un relámpago. Y bueno, quiero estar, aunque sea en el arco. El otro día encontré a un dirigente de la Liga de Jugadores del Chaco, del Chaco Salteño. Él también me conoce y me dijo, sumate a mi equipo, además. Bueno, le digo, aunque sea quedar, porque para mí los sábados es vincular fútbol, camaradería, tercer tiempo, y es todo eso.
Es todo eso, es felicidad. Es felicidad, es derecho y es todo lo que estuvimos charlando. Vicky, te mandamos un abrazo enorme mío y de todo el equipo de Agrandar la Cancha. Sos de esas personas imprescindibles que no pueden faltar en ninguna batalla y seguimos ahí en el camino de lograr un deporte disidente, feminista y, bueno, con la ampliación de derechos. Te mandamos un abrazo gigante y te esperamos acá cuando vengas a Buenos Aires.
Seguramente, un beso grande.
Un beso grande, gracias. Muchas gracias. Pasaba Victoria Aliendro, dirigente feminista trans, militante, deportista, bueno, montones de cosas dejó, pero montones de caminos abiertos para que sigamos pensando. Vamos por un poco de música y luego una invitada más. Es el turno de Tarea Fina porque seguimos con los Redonditos de Ricota.
Estás en Ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos, porque jugando existimos. Historia de manadas, ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos.
Bueno, después de haber charlado con la enorme Victoria Liendro, mujer trans salteña, luchadora por los derechos de del colectivo trans en el deporte, vamos a recibir a otra compañera que también queremos mucho, que también ha dado largas batallas por el deporte de mujeres. No es exactamente fútbol, porque siempre el fútbol da vueltas en este programa, porque bueno, el fútbol es lo que nos gusta, ¿no?, y lo que nos apasiona a muchas de nosotras, pero también de un tiempo a esta parte y de un tiempo largo hay muchísimas mujeres que empezaron a abrir canchas en el rugby. El rugby, que también es un deporte quizás muy estereotipado como de clase alta y de cierto tipo de varones, aunque en alguna parte de ese estereotipo hay algo de verdad, pero no todo es así, porque hay cantidad de equipos de rugby y de tantísimas otras cosas. Equipo de rugby diverso, tuvimos acá en el estudio la presencia de Cayo Varela, el presidente de Ciervos Pampas, que es un equipo de rugby por la diversidad. Pero bueno, hoy vamos a charlar de rugby de mujeres. La compañera es Cecilia Di Costanzo, para nosotras, para todas nosotras, la Tana, entrenadora de rugby, exjugadora de rugby, entrenó la categoría femenina de rugby en el Club Atlético Chascomús. Chascomús es donde ahora está viviendo, de un tiempo a esta parte. Tana, ¿cómo estás? Muchas gracias por comunicarte con Agrandar la Cancha. Bueno, hay alguna cuestión ahí técnica. Nos ahogamos en la laguna de Chascomús, parece. En Chascomús hay mucha agua. ya en algún momento lo vamos a estar solucionando. Hablaba y decía de esta cuestión del rugby femenino, de su importancia, y así como se empezaron a abrir lugares para el fútbol, y ahora el fútbol de mujeres está muchísimo más visibilizado y de alguna manera fue mascarón de proa en tantas batallas, con el rugby de mujeres viene pasando lo mismo, con equipos o selecciones que empezaron a entrenar en el CENAR que hablábamos al principio del programa, y poder tener un mapa un poco más claro de por dónde va yendo el rugby femenino, cuáles son sus competencias, cómo se entrena, es que teníamos la esperanza de poder charlar con Cecilia Di Costanzo,
hola, hola,
que sabe mucho y que aquí está. Hola Ceci, ¿cómo va? Tuvimos ahí algunos quilombillos técnicos.
¿Cómo estás, Moni?
Bien, sí, bien,
la culpa
muy bien.
Es mía. Quiero que sepan que la culpa es mía porque aparentemente no funciona el micrófono de la computadora.
Ah, ahí va, sí.
Así que lo dejo claro para la audiencia que no es que fue un error de ustedes, sino que...
Nah, no pasa nada.
La tecnología está un poco más pasada que la jugadora.
No, no pasa nada y la tecnología a veces también nos juega re malas pasadas, así que está todo bien. Estaba haciendo...
¿Cómo estás, Moni? Gracias por la invitación, es un honor para mí estar en tu espacio.
No, para
vos
mí...
Vos sabés que yo te quiero, te valoro, te respeto, así que
bueno,
es un honor.
Digo exactamente lo mismo con respecto a vos, me puse muy contenta cuando Malena Jabo, la productora de este programa, me dijo que había logrado comunicarse con vos y que podías, porque muchas veces este horario de viernes puede ser un poco difícil, así que también estamos muy, muy agradecidas por contar con tu palabra. Estaba haciendo ahí una, no sé, como una especie de paneo sobre el rugby de mujeres, pero quién mejor que vos para que lo cuentes, ¿no? Si tenés que hacer un, no sé, no la palabra balance no, porque estamos para adelante, ¿no? Pero un raconto de estos últimos años del rugby de mujeres en Argentina y en el mundo también, ¿no? ¿Cómo lo ves posicionado? ¿Cómo está? ¿Qué cosas le cambiarías?
Sí. No, nosotras, o sea, la historia del mundo está como en todo, ¿no? Está como años luz nuestro.
Ahí va.
Vos pensás que hay copas del mundo que son productos súper instalados por la Federación Internacional. De hecho, el año que viene hay una en Inglaterra. Digamos que lo que es Hemisferio Norte apuesta mucho, desarrolla mucho.
Uh-huh.
Y acá nosotras venimos... como podemos, venimos
tacleando y
remando también.
Sí,
vos pensás que hay una realidad que es que creció, la verdad que creció en cantidad de jugadoras, creció en competencia, pero si vos tomás en cuenta desde el año que apareció el primer equipo y ya el desarrollo que había para el 2009 cuando el rugby se hace olímpico,
bien,
es como que se dejó pasar mucho tiempo. Pero bueno, más allá de eso, ahí hay un punto de inflexión que es cuando se hace olímpico, donde pegamos el gran salto de cuantitativo, digamos.
Sí.
Yo te estoy hablando de una época donde éramos 100 jugadoras en todo el país, por fichaje te lo digo, y pasamos en ese mismo momento a 600 jugadoras en todo el país. Eso fue en el año 2009, hoy somos más de 7.000.
Es un montón, está buenísimo.
Es un montón y siguen apareciendo clubes, siguen apareciendo proyectos sociales, ¿no? Desarrollos que se dan en ámbitos de los municipios, en el marco de lo que es deporte social. Uh-huh. ¿Por qué pasa esto también? Bueno, qué sé yo, de pronto Buenos Aires es la ciudad del mundo que concentra la mayor cantidad de clubes de rugby del mundo.
Sí.
Tenemos 91 clubes en Uruguay.
Es impresionante eso.
Es impresionante. Todavía no te conté que el territorio bonaerense se divide en 4 uniones,
claro,
donde tenés Urba, Uroba, Unión del Sur y Mar del Plata.
Sí.
O sea, es un país.
Es un país, es una locura, sí, sí.
La provincia de Buenos Aires es un país. Entonces, bueno, dentro de esos clubes tenés los que son... los históricos, los tradicionales, y ahí si vos mirás no hay todavía desarrollo de categorías femeninas,
uh-huh,
pero no están ni cerca. Hay las chicas hacen hockey y los varones hacen rugby. El desarrollo se da puntualmente en clubes que están, a excepción de lo que es La Plata Rugby, que a veces está en el top 12 y a veces está en la primera A, pero yo lo considero un club de primera línea. Después los demás estamos todos en clubes de la primera B para abajo, ¿no? De segunda, de tercera. Y eso para mí tiene que ver con que, bueno, son clubes con una tradición más joven, más corta, digamos, son clubes más nuevos. De hecho, si bien acá el Club Atlético Chascomús es un club antiquísimo, desde 1700 y pico, es anterior a muchos clubes tradicionales del país, el rugby arrancó en la década del 80, ¿viste? Año 85, claro. 87, entonces es algo muy nuevo.
Claro.
Y así todo tuve resistencia, porque yo pasé por el Atlético Chascomús, pasé en el 2016, que entrené una categoría de varones, y al terminar el año dije, bueno, puedo desarrollar mujeres, y bueno, presentar un proyecto, y pasaron 10 años, sí, ¿cómo pasa el tiempo?
Una década.
No, pasa un montón de tiempo, para que te digan, bueno, ahora sí vení, y seguís andando en puntas de pie, ¿no? Es como que seguimos pidiendo permiso para un montón de cosas.
Sí, si hago trazo el paralelo con el fútbol, en algunas cosas nos pasa exactamente lo mismo.
Lo que creo que sí marca la diferencia en favor del fútbol es la explosión que tuvo desde el 2000 para acá.
Claro.
¿No? Hay una explosión cuantitativa de chicas que se vuelcan. De hecho, acá, sin promoción y sin nada, hay una categoría que ahora la tuvieron que hacer por obligación, por las determinaciones FIFA, y hay 200 chicas.
Entonces, es inmenso.
Hay una cuestión también cultural o de moda, que no deja de ser cultural, que para mí está jugando en beneficio del fútbol.
Del fútbol.
Nosotras estamos atravesadas por la cuestión de que es considerado un deporte violento. Vos pensás que hay mamás que ni siquiera quiere que sus hijos varones practiquen rugby.
Exacto, sí. Pues iba para ahí la pregunta, ¿no? Pues hablando específicamente del deporte, del juego, ¿cómo se hace para espantar esos fantasmas, ¿no? de violencia? Porque, bueno, no es la misma discusión que el boxeo, ponele, que también a veces tiene esas aristas. ¿Cómo se hace, ¿no? para que se sepa que también es bueno para una nena jugar al rugby? ¿Cuáles son las virtudes, ¿no? Si vos te parás ahí frente a un grupo, ¿qué cosas decís?
Yo lo primero que le digo a las chicas es que ellas son libres de hacer lo que deseen.
Bien.
El cuerpo es de ellas, y las que deciden sobre su cuerpo, como en todas las luchas que hemos asumido, por lo menos yo he levantado las banderas en los últimos años, mi cuerpo es mío, decido yo sobre mi cuerpo. Eso es lo primero que les digo. Y después, probar. Porque la realidad también es que, así como se ha ganado muchos motes la cultura y la tradición del deporte, es un deporte que está bastante estereotipado, ¿no? Pesan cosas como qué violento, qué esto, qué lo otro. Y la realidad es que el juego tiene reglas muy estrictas que no permiten el uso de la violencia. Hay una técnica para derribar en un tackle, hay un montón de reglas que están destinadas a garantizar el juego limpio. De hecho, si ponele a vos te ven pegando una piña, te vas no solamente de la cancha. Después vas a un tribunal de disciplina y evalúan si estás en condiciones de volver a jugar alguna vez en tu vida.
Claro.
O sea, reglamentariamente, desde lo que es la administración internacional, se trabaja mucho para que el rugby sea vistoso, sea entendible, cada vez lo hacen más dinámico. Y lo que está enfrente es una tradición de construir masculinidad y determinados cuerpos que inclusive se sienten superiores a cualquiera. Entonces, lo que les digo en ese sentido también es que nosotras tenemos la gran oportunidad de demostrar eso, que se trata de un juego y nada más.
Bien. Está clarísimo. Sí.
Parece hacerlo algo muy básico y desproverlo de un montón de cosas que están buenísimas del deporte, pero la realidad es que se construyen un montón de cosas alrededor de un juego, que lo que pone a prueba en mí es lo mismo que pone a prueba en mi hermano, en cualquier varón que esté, que es el superarte, la autodeterminación, el jugar en equipo, el compartir. Sí. Tiene un montón de ventajas. El juego, el deporte en sí tiene un montón de ventajas. Además de que una jugadora, una mujer, o una niña llega al deporte y con el pasar de los entrenamientos es indescriptible. Yo no puedo poner en palabra el cambio que producen las chicas.
Claro.
Cómo se empoderan, cómo ganan seguridad sobre sí mismas. Bueno, todo eso es lo que les digo y bueno, si son muy chiquitas, que respeten a los padres, por supuesto, y si ya están en edad de venir a probar y sacarse todas las dudas.
Está buenísimo.
Bueno, papás, una vez que ven disfrutar a la nena y que a lo mejor, sin decir mucho, logran respetarla, ¿no? Algo que en nuestra época era más complejo.
Muchísimo más complejo, pero vamos a difundir lo que estás diciendo, porque a cualquier deporte que quieras practicar me parece que está muy bien. O sea, que nosotras tenemos como esto de que si le tirás una pelota al aire y la nena la para con el pie, bueno, pensás ya que tiene virtudes o que hay algo del fútbol que le gusta. Si vos tirás una pelota de rugby al aire, ¿qué esperás que una piba haga? Para decir,
se tire al suelo a buscarla.
Bien. Que se tire de cabeza al piso.
Que ya pierda el miedo, el contacto con el piso, que es el primero, ya después podés esperar lo mejor, todo lo mejor de esa jugadora. Y la actitud también, ¿no? Pero bueno, primero eso, que se tire al piso a buscarla. Desesperación por la pelota.
Hermoso. Así para pasar en limpio y poner en claro competencias. Estás viviendo en Chascomús y con un proyecto, ¿no? ¿Esto es así?
Estoy viviendo en Chascomús, estoy trabajando también acá y estoy desarrollando la categoría de rugby femenino. O sea, en realidad yo soy de las que piensan que el deporte no tiene género. Entonces siempre me reniego a decir fútbol femenino, rugby femenino. Pero también una compañera alguna vez me dijo, mira, yo al principio también pensaba igual, pero no está nada mal que nos distingan del deporte de los varones. A mí me parece igual como que esa adjetivación nos sigue sacando, ¿no? Como que hay un rugby...
Nos baja el precio.
De Bobar. Claro, le baja el precio.
Yo creo que nos baja el precio, sí.
Nos baja el precio. Entonces yo hablo de categorías. Entonces estoy desarrollando la categoría femenina de rugby del Club Atlético Chascomús. Ahí, el año pasado, estuvimos compitiendo en el torneo oficial de Urba, que se juega a Seven, porque es un torneo de desarrollo donde estamos nosotras todavía, porque la cantidad de jugadoras a veces es fluctuante todavía, ¿viste? Si bien tengo un núcleo duro de 6-7, yo en realidad para poder presentar un equipo tengo que tener 12. Y esas 5 a veces es como que van y vienen y cuesta mucho.
Claro.
Este año jugamos la primera fecha y después no nos permitieron jugar más precisamente por esto, por la cuestión de la cantidad.
Claro.
Así que como me hicieron una pausa por 2 fechas en principio, ya directamente me bajé del
campeonato.
Porque además nosotras tenemos la complejidad que aporta y suma la distancia a todo esto.
Claro, el traslado, el micro, sí.
Y vos viste cómo está el contexto.
No. Está muy complicado. Y competencia nacional así grande, ¿no? Nosotras siempre decimos la Liga Profesional de AFA. Si alguien quiere ver fútbol, no, tengo un problema y no la idea fija. Rugby femenino, ¿cuál
está
es
bien,
la competencia más importante? ¿Cómo está organizado
eso? Es el campeonato de Urba, que este año se desarrolló en modalidad de 12, o sea, 12 jugadoras por lado. Y se juegan fechas, cada hay un cruce, hay un fixture en los que los distintos clubes van cruzando, suman puntos y después además se hace una final.
Bien.
Tipo el top 12 que termina con las finales de Urba, bueno, en el caso de las mujeres es como que se replica la misma en la medida de lo posible, que dan las cantidades de equipos, se replica el mismo formato. Después tenés lo que es Nacional de Clubes, donde las campeonas o los equipos clasificados por región, porque una de las cosas que hemos ganado en estos años, casi 30 años de rugby en el país, es oficializar y regionalizar la competencia. Eso también traccionó mucho para el desarrollo de equipos. Que este año, por ejemplo, se hizo en Tucumán y salió campeón, no me acuerdo, un equipo, yo no estuve muy pendiente de eso, te digo la verdad, porque no fuimos, pero creo que salió un equipo cordobés o... Y eso también está bueno porque te habla de una rotación, ¿no? Ese fue un torneo que venía ganando Cardenales de Tucumán. Tucumán también tiene un desarrollo bastante importante. Y hoy ya no es Cardenales como cuando yo jugaba, ¿viste?
Claro.
Hay una... Y eso está bueno. Y en los últimos 4 años el campeón fueron equipos distintos.
Bien. Bueno,
y después a nivel selección tenés lo que es el... ¿Cómo se llama? Cada unión tiene una selección que se juega, por ejemplo, el Seven de la República tiene una versión para categoría femenina donde van las selecciones de las regiones y hacen el compiten ahí en modalidad Seven. Todo eso se puede ver. Si estás en Buenos Aires, bueno, podés elegir un club y seguirlo o podés elegir algún club que te quede cerca y ver si hay partido en ese momento, en esa fecha, ese domingo. Y si no, bueno, ver cuándo es el Nacional de Clubes, en dónde toca, y si no, bueno, ya sabes, en diciembre te podés ir a Paraná y pasar unos días hermosos mirándose de mujeres.
Está buenísimo. Bueno, muy muy claro para la audiencia, aquella que quiera seguir rugby femenino, la palabra de Cecilia Di Costanzo. Estamos terminando el programa, también da para cortar muchísima más tela. Ojalá si andás por Buenos Aires algún viernes te podamos invitar acá a piso. Así,
cuando
pero...
quieras, vos sabés que tenés línea directa, así que cuando vos quieras, a través de Male también, que es compañera, me avisan y organizamos, no hay ningún inconveniente.
Excelente, así cortita y al pie. Un sueño para Cecilia Di Costanzo, ¿cuál sería?
Ay, un sueño es retirarme de como entrenadora ya, porque como jugadora me retiré. Retirarme como entrenadora y que una de las chicas que yo estoy entrenando en este momento tome la posta y podamos realmente gobernar nuestra categoría, tener una subcomisión y organizar el deporte como nosotras sabemos. No necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer, ni mucho menos. Nosotras somos muy capaces de organizarnos y llevar adelante un proyecto con toda la visión del mundo y que sea duradero y que sea superador de todas las instancias que hayamos vivido hasta ahora.
Compartimos el sueño, Tana, querida. Un abrazo enorme y muchas gracias por charlar con Agrandar la Cancha. Un abrazo.
Abrazo grande, Moni. Gracias.
Bueno, se nos fue el programa entre tanta charla con tanta compañera tan valiosa, que eso levanta el ánimo, dan ganas de seguir. Arriba, porque acá no se rinde nadie. Este fue el programa número 30 de Agrandar la Cancha en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, con la operación técnica de Marcos Bralo, la producción de Malena Jábova y la repetición en la radio de la Universidad de Tierra del Fuego. Nos estamos viendo el viernes que viene y nos vamos redondito como fue este programa. Mariposa Pontiac, hasta el viernes que viene.